señora María Andrea Nieto hoy en el Nuevo Siglo dice, entre comillas, esta niña. Por eso nos referimos a ella.
¿Sí? Ella misma sí, está. Sí.
Como lo menciona la columna y como se refirió a ella el presidente Juan Manuel Santos, es... y lo único que estábamos haciendo es registrar lo que dijo Santos.
Es así. Precisamente María Andrea Nieto está con nosotros. Señora Nieto, muchas gracias por acompañarnos en la FM. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos en la mesa de trabajo. Y bueno, muchas gracias por abrir este espacio.
¿Qué, cuál es su reacción frente a estas declaraciones de el presidente Santos? Le quedó grande el cargo, el puesto le quedó grande, así de sencillo, nos tocó removerla. Esta niña es una resentida, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, en primer lugar, el pronunciamiento del presidente Santos tiene una cantidad de inconsistencias de tiempo y de hechos. Y lo que hace él, desafortunadamente, es confundir todo lo que sucedió. La primera persona que se enteró de las posibles irregularidades y del drama que se estaban viviendo con cerca de $1 billón de contratación en el SENA fue él, en una reunión que sostuve el día 12 de octubre a las 3 de la tarde en la oficina de su secretario privado, Enrique Ribeira. Fui llamada por el presidente, ese día fue un martes. El domingo en la tarde me llama el presidente a mi celular y me dice, ¿usted qué está haciendo en el SENA, María Andrea? Entonces yo le digo, organizándolo, presidente, porque hay una cantidad de desórdenes. Esa llamada se motivó porque yo declaro insubsistente a Juan Pablo Arenas, el director jurídico que deja Prada después de que él se va. Y cuando yo empiezo a remover y a encontrar una cantidad de cosas súper complicadas que se evidenciaron para mí, porque el edificio que se estaba construyendo al frente de la Dirección General del SENA, en pleno corazón de Chapinero, en la novena con 57, no salía de la tierra. Y yo empezaba a preguntar, pero esto, ¿por qué no sale si vale $19 mil millones? ¿Por qué solamente hay 4 obreros? ¿Por qué no se mueve este edificio? Y empiezo a darme cuenta que el director jurídico no me está dejando encontrar la información. Lo declaro insubsistente el viernes, el domingo me llama el presidente y me dice, no mueva nada en el SENA hasta que usted y yo no hablemos. Y yo le dije, presidente, claro que sí, pero confíe en que yo estoy cumpliendo con su instrucción de no permitir que en el SENA le pase nada. Y el martes voy a esta reunión y durante 1 hora y media en presencia del secretario privado y en una segunda parte que se da en presencia de Esteban Santos, allí yo le cuento a él con folios, con contratos, con fotos, todo lo que estaba sucediendo. Y el presidente concluye esa reunión diciendo, no podemos dejar que la joya de la corona le pase absolutamente nada. Voy a hablar con el procurador. Y yo le digo, presidente, muchas gracias, yo lo que necesito es seguir trabajando, porque aquí, en esta obra que está sucediendo en Bogotá, se replica 13 veces en el resto del país. Hay dificultades en diferentes lugares, en San José del Guaviare, en San Andrés, en Leticia, en Malambo, obras que suman en total $280 mil millones. A partir de ese momento, empieza una situación, bueno, y antes de eso había muchas presiones también por parte del secretario general, presiones de... casi que se podrían decir que de bullying, que fue lo que yo denuncié. Sí. En esa reunión con el presidente también le digo yo, aquí hay una clientela montada por parte de los asesores de Alfonso Prada que trabajan en la presidencia y que dejaron esposas, exesposas, primos, amigos, mejores amigos, novias allá en el... Sí. Todo eso se lo informa al presidente y luego, evidentemente, los medios de comunicación empiezan a oír todas estas cosas que están pasando. Salen las denuncias, instauro yo la demanda en la Procuraduría y en la Fiscalía el 30 de octubre y el 1 de noviembre a las 7 de la noche la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, me llama en Palacio y me dice, usted está declarada insubsistente porque el presidente perdió la confianza en usted. Recibo yo la insubsistencia y cuando la voy a firmar, la ministra me dice, pero María Andrea, para el presidente sería mucho mejor que usted renunciara. Y yo le digo, ay, no me diga, en serio, ministra, no, yo me voy con mi insubsistencia, yo no tengo nada por qué retractarme de absolutamente nada de lo que ha pasado. Entonces el presidente lo que hace el sábado es decir que ellos me sacaron de la entidad porque yo fui básicamente pues una inepta que me quedó grande el SENA y que después de que salí, entonces hice las declaraciones. Eso no fue así. Él sí. Tiene toda la línea de tiempo confundida y una vez más, pues María además Andrea, se demuestra que tanto la señor.
Vamos a hacer unas aclaraciones, ¿le parece?
Para sí,
que
claro.
Para que con la gente todos podamos entender. La primera, no se ofenda por lo que le voy a preguntar. ¿Cuántos años tiene?
42.
O sea, usted no es una niña.
32 y medio.
Listo. No, usted no es una niña. Usted ya es cuarentona, pero claro. Pero muy bien cuidada, bueno, por lo que vemos. Sí.
Y bien parada. ¿Eh?
Exactamente. Bueno, muy bien.
Cuarentona feliz.
Segundo, ¿usted es una resentida?
No, en absoluto. Sí. No. Yo sí estoy de acuerdo con lo que ahorita mencionaban, y es que hay una generación de santistas, de exsantistas, que quedamos con mucho dolor porque creímos sí. Y nos entregamos a una causa, y nos decepcionó muchísimo. Yo lo que vi me decepcionó, eso sí, decepción sí, pero resentida no.
No, listos, perfecto. Número 3, en la conversación que realiza el presidente Juan Manuel Santos en las últimas horas, esto fue en Cartagena, dice que no hay ningún proceso abierto frente a lo que usted denunció. ¿Es eso cierto o es mentira?
Eso es otra mentira. Precisamente la Fiscalía y la Procuraduría el día de ayer dijeron que las investigaciones siguen abiertas. Hay 10 procesos en la Procuraduría, la Fiscalía tiene...
¿Cuántos, perdón?
Abierto y activo. 10, claro. Porque la Procuraduría tiene abiertos procesos no solamente para Alfonso Prada en la investigación, sino además para todos los funcionarios que estuvieron alrededor de las contrataciones de las obras que fueron denunciadas.
Después de leer toda su columna, esta niña, que así se titula en el nuevo siglo de hoy, sí, tal vez lo más perturbador, doctora María Andrea, es lo que dice al final. Y es que al señalarme... cito textualmente lo que asegura usted, al señalarme de la manera como lo hizo en Cartagena, usted personaliza un tema que debe ser resuelto en la Fiscalía y la Procuraduría y pone en tela de juicio mi hoja de vida y no sé si en riesgo mi integridad y la de mi familia. Le pregunto desde acá, presidente, ¿debo acaso preocuparme? ¿Ha habido amenazas, doctora Nieto?
No, pero presiones sí.
¿Qué presiones?
Presiones en redes sociales, el hecho mismo de sacarlo a uno de la manera tan violenta, la forma como me sacaron y cuando dijeron es que ella está loca y está inventándose todo lo que está diciendo, y cuando finalmente el presidente lo personaliza en un país tan conflictuado, en un país tan polarizado, y me señala y me dice, usted no sirvió, pues le pregunto, yo sí le pregunto al señor presidente, y sí me siento muy insegura. Yo ando a pie por la vida. Y a la fiscalía le solicité que hiciera una evaluación de mi situación de seguridad y me mandó una carta que es con la que yo ando para arriba y para abajo, que dice usted está perfecta de seguridad. Y listo, yo le tengo que creer a las entidades y a las instituciones, pero presiones sí ha habido, situaciones en donde se siente miedo y en donde ahora cuando el presidente sale y dice, usted... no sirvió, perfecto, pero mi hoja de vida, mi profesión, mi carrera, mis años de estudio, ¿qué pasa con eso?
Sí, señora María Andrea, mire, justamente yo le quería como comentar el tema. Mire, es el primer funcionario que le dan semejante recomendación en público, es decir, es que, mejor dicho, usted le la recomendaron para cualquier cosa, pero mal. Es decir, y cualquier jefe, digamos, está en su derecho de prescindir de cualquier empleado porque finalmente es quien escoge su equipo. Estas repercusiones que tiene semejante recomendación que le acaba de dar el presidente Santos seguramente marcarán su vida profesional.
Claro, por supuesto, y personal. Esto no ha sido un capítulo en términos emocionales fáciles, no, para nada, y familiar también. Esto no es un tema que tiene un impacto en las noticias, no, hay una familia que queda impactada, hay un hijo que al que le duele que ver a su mamá mal, y al final de cuentas sentir que en la entidad siguen pasando cosas y las investigaciones no se mueven. Las investigaciones están abiertas, pero las investigaciones no se han movido con la prontitud con la que se merece una entidad que atiende a 4 millones de colombianos al año.
¿Qué tan responsable?
Y que tiene 61 años de historia.
¿Qué tan responsable es Alfonso Prada de lo que está pasando en el SENA?
Bueno, Alfonso Prada, como todos los funcionarios públicos, cuando se retiran de su cargo, deben presentar un informe ante la Contraloría en donde explican todas sus cosas. El señor Prada advierte en su informe de gestión que él dirigió de manera personal la gran obra de infraestructura o transformación de infraestructura que se llevó a cabo por cerca de $500 millones. Entonces, en este sentido, él era quien con su equipo de contratación y jurídico finalmente establecía en dónde se iban a realizar las obras. Yo me he preguntado si esas obras tienen una relación política también. Las obras han sido dispersadas, si se pueden decir así, en diferentes partes del país, y lo que yo le he preguntado a la Procuraduría y la Fiscalía es, ¿esto además también tenía un interés político? Porque yo eso no lo sé definir. En el caso del contrato de las TIC, que es un contrato de $500 millones, hay una demanda por $180 millones. Y luego hay un contrato también en formación en aulas móviles, también altamente cuestionado, y que tuvo una conciliación de $7 millones el año pasado, adelantado por el director jurídico Juan Pablo Arenas, y que costó $2 millones más de lo que está en la ficha de PIN. ¿Qué es una ficha de PIN? La ficha de PIN es lo que le dice a uno, esto es lo que usted tiene para gastar. Y resulta que se gastaron $7 millones y el presupuesto era de 5.000. Una desprecio. Entonces, aquí uno no puede decir que un director, pues claro, un director general, obviamente tiene que ver muchas cosas, pero cuando adelanta una transformación de infraestructura, evidentemente si sale y dice que es que no tenía nada que ver y que él no se enteró, pues no es así, y además está plasmado en un informe de la Contraloría.
Es bueno también, señora Nieto, Andrea Bernal la saluda, recordar, Luis Carlos, que aquí en la FM, en los micrófonos, la presidenta del sindicato, Aleida Murillo, semanas atrás, pues, validó las denuncias de la doctora Nieto. También nos preguntamos, ella decía que esos 2.000 funcionarios, pues, que agrupa este sindicato, pues, ¿en qué situación se encuentran? O también están resentidos, porque aquí en la FM validaron esas denuncias que usted hizo. En el 2017, señora Nieto, se reveló un informe de una polémica herencia de Prada en el SENA. Contraloría encontró desórdenes administrativos en su gestión, una auditoría documentó 161 irregularidades, entre otras. ¿Usted cómo calificaría al señor Prada en toda esta gestión? ¿Cómo lo ve usted a este señor?
Pues desde mi óptica de administración pública, a mí la gerencia de Alfonso Prada me deja mucho que desear. Prueba de ello es que el SENA nunca feneció la cuenta mientras él estuvo como director general. ¿Y qué es fenecer la cuenta, Andrea?
Exacto,
porque la gente
es
no
bueno,
sabe qué
es.
Eso es una cosa de gestión pública. Fenecer la cuenta es una calificación que hace la Contraloría General de la República a todas las entidades del Estado. Llega un grupo de auditores y dicen, muéstrenme las cuentas de los bancos, cómo hicieron los contratos, cómo se gastaron la plata, cómo manejaron el presupuesto, si hicieron lo que dijeron que iban a hacer al principio del año, y hacen una evaluación muy específica y al final la calificación es, o pasa el año o lo pierde. Eso en términos de gerencia pública se llama o fenece la cuenta o no fenece la cuenta. Durante el gobierno de los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, el único año en que el SENA feneció la cuenta fue en el 2017, que fue en el año de mi gestión. Lo que yo hice al principio del día número uno fue poner a la entidad en modo fenecimiento. Y me fui por todo el país con esa campaña diciéndole a todos los funcionarios, tenemos que arreglar las cuentas, tenemos que adelantar la gestión, tenemos que liquidar contratos. Bueno, tenemos que hacer una cantidad de cosas que había que una envergadura de 8 meses que duramos en este sentido. El día que a mí me despiden, el 1 de noviembre, ese día llega la comisión de auditores de la Contraloría a las 8 de la mañana y yo lo recibo en la plazoleta a todos. Luego llega la comisión de la Procuraduría de la parte de estas de las denuncias, y durante todo el día estoy entregando yo informes y a las 7 de la noche me despiden del gobierno. El único año que se inició la cuenta el SENA de los últimos 8 años fue durante el 2017, que fue mi gestión, y el sábado el presidente saca pecho de un trabajo ajeno, se gana, ¿cómo que se dice el dicho? Se ganó indulgencias con Ave Marías ajenas, diciendo Eso lo hice yo, eso lo hice yo. No, eso no lo hizo él, sabe, ni lo hizo el señor
sabe,
Prat.
¿Sabe, señora Nieto, que
esta
también...
Esta niña lo hizo.
Mire, sabe, señora Nieto, pero que también hay que ser justo con el SENA. Digamos, el SENA es una entidad bastante importante y que no todo lo que ocurre allá es malo. Digamos, las obras de infraestructura que usted critica y que seguramente mañana vamos a dar cuenta de ellos, por ejemplo, en Barranquilla, es el que el hecho de que a usted, digamos, le haya ido de manera regular o que haya salido por la puerta de atrás no quiere decir que todo lo que ocurre en el SENA es malo.
No, sin duda.
También hay que mirar cosas buenas.
No, y tan es así que durante la administración de ella también se hicieron cosas positivas, ¿no? Este también.
Claro, total. Y es que, y en eso tiene mucha razón. Hay muchas obras de infraestructura que sí eran necesarias. La pregunta es por qué llevan más de 3 años y más de 2 años haciéndose los edificios. El punto es que si uno contrata un edificio por 19.000 millones de pesos en el año 2015, ¿por qué hoy en la 57 con novena el edificio todavía se ve entre la tierra? Esa es la pregunta, no es tanto la transformación de la infraestructura,
sí.
Porque además la entidad tiene 61 años y evidentemente hay infraestructura muy antigua que hay que mejorar, pero en lugares, por ejemplo, como Barranquilla, se está haciendo una sede en Malambo que costó 17.000 millones de pesos, la semana pasada le adicionaron 1.600 millones de pesos, entregaron un anticipo del 40% y la ejecución apenas va en el 30% después de 2 años. Entonces uno simplemente tiene que hacer el rastreo de la plata. O la plata está en el banco, o la plata está en el contratista, o la plata está en el edificio ya construido. Esas fueron las irregularidades que yo encontré. Esa es la incomodidad gigante. Pero el SENA no es solamente edificios. El SENA es 1.200.000 aprendices que al año reciben formación técnica y tecnológica. Son 4 millones de colombianos que reciben formación virtual, que reciben formación gratuita en inglés, que además tiene un modelo de formación dual único en toda Latinoamérica. El SENA es una entidad que tenemos que cuidar los colombianos porque es un patrimonio muy importante. El SENA está en el Guainía, en Puerto Inírida, en el Bichada, en lugares donde no hay una sola universidad, allí están los instructores, allí están y muchos de ellos pertenecen además al sindicato, defendiendo el derecho por la educación técnica y tecnológica de niños y de niñas que no tendrían la posibilidad de estudiar si no fuera por el SENA, y en eso tienes toda la razón. No es solamente, no es que a mí me haya ido mal, no, al final, si a mí me fue bien o mal,
sí,
yo sería un punto en la historia del SENA. El SENA tiene que continuar. Y lo que a mí me preocupa es que no vaya a tener la sostenibilidad económica en el largo plazo.
María Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Es usted muy gentil por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes por este espacio.
María Andrea Nieto, exdirectora del SENA, columnista del Nuevo Ciclo.
A propósito de lo que